propaganda que de inicio de la conferencia que fue convocada en la jornada, esto por el doctor Enrique Aete, recordemos, director médico del hospital del sanatorio, amigo, me digo bien, y también por el don Ricardo Preda, representante legal. Ya recordemos esto en vista a los hechos ocurridos tras el fallecimiento del niño de 2 años, pequeño Renato, que ocurrió aquí entonces en el sanatorio, en la sede o en lo que sería la parte de urgencias. Ahora se van acomodando, vemos ya al doctor Preda, también al doctor Aete, y bueno, nosotros nos vamos acercando hacia uno de los altavoces también, Javier, para poder tener la recepción completa de esta conferencia de prensa. Así que vemos, están a punto de dar inicio y nos vamos acomodando nosotros, Javier.
Sí, claro, ahí están llegando el doctor Enrique Gaete, el director médico, y el abogado del Migone, el doctor Ricardo Preda.
Así mismo, sí.
Para entender un poco, Ricardo Preda también es abogado de Nicolás Leos. ¿Y de quién es el Migone? ¿Ya no es más?
Mismo.
Bueno, quedó el vínculo ahí.
Eso no podría precisarte en este momento, sí que está al frente de justamente el sanatorio. Digo, les están acomodando algunos papeles, ya en presencia también de todos los colegas de diferentes medios. Y bueno, ahí lo vemos, aparentemente sería el Preda quien estaría dando inicio a esta conferencia, ya que fue quien estuvo dando ya declaraciones a diferentes medios, todo dando la postura del sanatorio, pero recordemos que los padres exigen que se pronuncien. Hasta el momento no se han comunicado con los mismos padres, según mencionaba la abuela hoy con comunicación contigo, Javier. Y bueno, es una situación delicada, hay que estar atentos. Ya recordemos el relato que fue realizado por las abuelas el viernes pasado, paso a paso, desde el momento en que ingresaron el pequeño Renato Rojas Talavera, que ingresó.
Todo lo que nos contaron, José, la vez pasada.
Sí, empezó con un caso febril, ingresó por eso el pequeño a las 8:00 de la mañana y luego ya empezaron a ocurrir los hechos. Lo que reclaman es que no hubo una atención rápida, que no hubo interés por parte de los presentes en principio, hasta que empezó a convulsionar el pequeño, ya ahí entonces empezaron a reaccionar desde urgencias y 40 minutos estuvo en la animación. Pero ahora mismo se están colocando todavía, lo que sí recordemos, 40 minutos de reanimación para el pequeño. Pero ahora en la conferencia de prensa habla el doctor Pre, vamos a acercar el micrófono.
Vamos a exponer unos puntos del aspecto legal y del aspecto médico. Para ello está el doctor Enrique Gaete, quien es el director. El doctor Enrique Gaete es el director médico del sanatorio Milana y va a dar el parte del aspecto médico. Yo soy el asesor jurídico del sanatorio y vamos a exponer también el punto legal. En primer lugar, quisiéramos señalar que las primeras versiones indicaban que el niño incluso no había tenido eso hasta el momento del deceso.
El niño incluso no había tenido siquiera una atención médica a su ingreso hasta el momento del deceso. Creo que en el transcurso de los días se ha determinado, incluso la familia ya ha reconocido que esa atención médica existió, y la discusión simplemente ya radica en el último tiempo en el cual se produce el suceso que ameritó la reanimación y lamentablemente sin suceso y bueno, desembocó en el fallecimiento del chico. El doctor Gaete ahora va a explicar justamente sobre este aspecto el minuto.
Poner ahora. Y finalizamos, vamos a responder a las preguntas que ustedes consideren pertinentes.
Bueno, muy buenos días.
Voy a
relatar. Este es el momento haciendo uso de palabra.
Desde el aspecto médico de nuestro paciente, el chico ingresa el día 20 de agosto al servicio de urgencias, acompañado de la niñera y la madre. Ingresan son derivados ambos al servicio de triaje de urgencia. Quiero explicar un poco acá que el área de triaje de urgencia es un área donde se utiliza un protocolo que determina el nivel de atención de cada paciente. Eso, los protocolos internacionales están avalados por la Organización Mundial de la Salud y avalados también por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Se utilizan niveles del que van del 1 al 5, donde el nivel 1 es el más grave y el nivel 5 es el menos grave, y también se utilizan colores que van desde el rojo hasta el azul, pasando por el anaranjado, amarillo, verde. En este caso, el chico ingresa con síntomas de fiebre y tos, el triaje lo etiqueta de nivel 3. Esto significa de un nivel de atención de menos de 30 minutos, el chico es ingresado directamente al área de observación sin pasar por el consultorio médico. Es decir, los pacientes que están menos graves, que no requieren una asistencia inmediata, pasan primero por el consultorio. Eso hay que explicar al médico. Pero este chico ingresa directamente al área de observación, siendo minutos después, ¿verdad? A las 8:14 el chico ya está asistido y acompañado por la pediatra de guardia, que es una pediatra especializada ya, y luego de unos minutos más es evaluado por otra pediatra de guardia, tomándole los datos y la evaluación pertinente, donde la madre le explica que el chico estaba con 5 días de evolución de fiebre y síntomas gripales, ¿verdad? El chico llega, hay que recalcar que llega con 39 grados de temperatura, y toda la atención médica se centra en la fiebre en ese momento, que era el principal síntoma de nuestro paciente. Inmediatamente le comunican a su médico tratante, que es el doctor Antonio Arbo. Cabe recalcar que el doctor Antonio Arbo es un médico tratante desde su nacimiento y conoce muy bien a su paciente, ¿verdad? Él indica que bajen esa temperatura con medicación y medios físicos, que es lo que inmediatamente se realiza. Y posteriormente el propio doctor Arbo indica que se le realicen estudios laboratoriales, que sugieren estudios de sangre, hisopados nasales y radiografía de tórax por los síntomas, obviamente, respiratorios. La fiebre va cediendo y aproximadamente entre las 9:30 y las 10 de la mañana el chico vomita, son unos accesos de tos. Esto nuevamente, estando ya en el box de la sala de observación, ahí también quiero explicar un poco que la sala de observación es una sala que está equipada con una camilla, una cama, unos monitores un monitor que va al paciente para control de signos vitales, con una central de monitoreo que es atendida en todo momento por el personal de blanco del área, y que también tienen empotrados en las paredes por un sistema de canalículos oxígeno y vacío. El oxígeno va a brindar oxígeno en cualquier momento que se requiera, y vacío para aspirados en cualquier momento que se requiera para cualquiera de los pacientes que estén en el área de observación. Entre las 9:30 y las 10, el chico nuevamente vomita por un acceso. Esto es comunicado nuevamente al doctor Arbo, requiere una atención también de enfermería y la pediatra de guardia. Y el doctor explica también a la madre en ese momento que se trata de un vómito por un acceso de tos, tenía unas estrías de sangre que llamaban la atención, pero eso se explica por los esfuerzos de la tos. Pasado el tiempo y aproximadamente a las 12 horas, el niño vuelve a vomitar. El doctor Arbo ya había también indicado que si volvía a vomitar se la avise y que iba a tener ya una medicación, y aproximadamente a las 12, nuevamente el chico vomita. Nuevamente la pediatra de guardia la asiste. Le comunica al doctor Arbo que está el chico con vómitos nuevamente. Indica medicación para tratar esos síntomas de vómito, y también ya están los resultados laboratoriales y se indica un antibiótico, y ambas indicaciones son había una redundancia indicada por el médico de guardia pediatra y son aplicadas con un intervalo de 15 minutos. Esto se realiza en goteo de ambulutrol diluido. Uno de los medicamentos se diluyó en 30 cc de suero fisiológico y el otro se diluyó en 250 cc de suero fisiológico. Son los requerimientos adecuados para la medicación. Estas medicaciones ambas se hacen diluidas y en goteo lento a través de un sistema que se llama Volutrol, que es un reservorio donde se carga el suero de la medicación y va goteando al paciente en un tiempo adecuado. Siendo aproximadamente las 12:27, veía al paciente en la sala de observación y la madre se percata que niño estaba pálido. Llama al servicio, asistido por la enfermera y la misma médica de guardia. Ingresan ambas al box para darle esa asistencia por ese cambio brusco de sintomatología y permanecen en el box para la asistencia correspondiente, dándole las medicaciones o las indicaciones correspondientes según protocolo. Siendo aproximadamente las 12:35, se activa lo que se llama código rojo. Hay que aclarar que el código rojo es un código que tienen todos los hospitales, donde indica riesgo de vida de algún paciente en un lugar determinado al hospital. Y eso hace que el personal entrenado y no entrenado a veces tiene que llegar directamente al área al paciente para asistir y dar apoyo hasta que llegue el team de reanimación o el team más entrenado. Se le convoca al terapista de pediatra de guardia, que es que asiste inmediatamente, y se arma el team de reanimación. Esto da asistencia técnica y también, paralelamente, se lleva el carro al paro del servicio de urgencia que está ahí a pasos del área donde estaba nuestro paciente. Ese carro de paro es un carro que tiene insumos directamente relacionados a una atención médica de esta complejidad, donde hay insumos de adultos e insumos pediátricos. Este carro de paro alimenta, de acuerdo al requerimiento del jefe de esta reanimación, donde pide de forma firme y con la voz elevada cada insumo o cada medicamento que va a usar. Hay que aclarar también que en estos sistemas de reanimación se utilizan bolsas de ambu, se llaman pediátricas, y tienen unas mascarillas especiales que se tienen que utilizar. En ese momento se utilizaban en nuestro paciente, y también masaje cardíaco y droga. Todo esto está dentro del carro de paro, está lo mismo del carro de paro. Se realiza este masaje de reanimación y esta reanimación de alta complejidad hasta las 13:05, donde al no tener una respuesta positiva y pasado un tiempo prudencial, que es también propio de estos protocolos, se declara el fallecimiento del chico o el pobito de nuestro paciente, ¿verdad? Se comunica a familiares, se da comunicación a familiares, y posteriormente viene el doctor Arbo y indica una autopsia clínica en conversaciones con la familia, y posteriormente se convoca a la doctora Ingrid Rodríguez, patóloga, para realizar este acto médico y poder así poder saber la causa de este fallecimiento, que todos estábamos en esa línea, digamos, de querer saber finalmente por qué falleció nuestro paciente. Y para finalizar, quiero un poco valorar la intención de la familia de no tomar represalias contra los médicos y el personal de enfermería, ya que ellos hicieron su trabajo con responsabilidad, profesionalismo y alto compromiso, y el sanatorio Miones valora el sacrificio de cada día de este personal de blanco y da todo su apoyo.
Director, los familiares mencionan que desde que ingresaron hasta el Código Rojo no fueron bien atendidos, no se dio la atención necesaria y que luego no tenían los equipos necesarios. Tuvieron que volver unas 5 veces en busca de elementos de un box a otro para poder realizar la atención de urgencia al menor.
Bueno, con relación a la atención, han habido versiones que han ido evolucionando en cuanto a los expuestos. Por ejemplo, por los abogados de la familia. En primer lugar, ellos habían dicho que de 8 de la mañana al momento del deceso no había habido ningún médico pediatra de guardia en el servicio. Sin embargo, eso está plenamente corroborado. Habían 2 médicos pediatras de guardia y en la última versión dada por la familia ya, ellos mismos desmienten a sus abogados y señalan que efectivamente hubo una atención de médico pediatra de guardia y que este médico pediatra de guardia se iba comunicando convenientemente con el médico tratante, que es el doctor Aru. Y este tratamiento fue de manera evolutiva. Cada vez que había una necesidad de hacer una observación o había un llamado por parte de los familiares, la médica de guardia acudía. Y esto no solamente lo puedo señalar por un cambio en la versión dada al inicio y la que están dando actualmente, sino también esto se puede corroborar con la historia clínica y con las anotaciones que hacen los profesionales, que es propio de todo tipo de servicios médicos. Y además, con la circuito cerrado de televisión, que uno puede también verificar que la médica concurre, la médica pediatra, concurre al menos 6 veces a revisar al chico en el tiempo en que estuvo ahí. Aparte de eso, con mucho más frecuencia, personal de enfermería ingresaba al lugar a hacer los correspondientes controles de temperatura, etcétera, y otras cuestiones. Creo que es lo que sucede en un hospital cuando una persona está en una sala de observación o en una sala.
Es decir, que la familia miente, porque las abuelas mencionaban que la pediatra ya llegó recién 40 minutos después del proceso de reanimación, doctor.
Bueno, la cuestión de entrar acá a una polémica con la familia, yo me refiero a lo que dijeron los abogados y la familia. Usted tiene la paciencia de escuchar lo que la familia dijo. Luego, en los últimos 2 días, va a ver que esa versión dada por los abogados fue desmentida por la familia, porque ellos mismos dicen que sí hubo una atención y han hecho esa aclaración. Particularmente ayer estuve en un programa de televisión y tanto la abuela como la tía confirmaron esta versión que les estoy diciendo, que en todo momento hubo una atención médica. La discusión ahora que ellos plantean se va por otro lado y no por una falta de atención médica.
¿El doctor Álvaro pudo intervenir en esas 5 veces que el médico?
En primer lugar, me refería que 5 veces la médica pediatra concurrió al lugar. No me refería que 5 veces vomitó. En el caso de los vómitos fueron específicamente 1 o 2 llamadas de esas 5. O sea, los médicos no es que van cada vez que ocurre una situación como un vómito, sino tienen una secuencia en la cual van a revisar. Y en algunos casos, esa secuencia se puede acelerar por un suceso específico. En ese caso, hubieron, por lo menos estoy seguro, de un suceso de vómito, y eso ameritó, aparte del control habitual, que la médica pedía trabajar. Cuando el doctor Rugaete se refiere a que a las 12:27 la madre refirió que el niño se había puesto pálido y la médica de guardia concurre a revisar eso inmediatamente, la médica se había retirado a las 12:14 del lugar. Hacía 13 minutos que la médica de guardia pediatra se había retirado del box y luego viene este anuncio de la palidez del chico. O sea, el chico estuvo atendido en todo momento según el protocolo que tiene una sala de observación. Luego, a las 12:27, es que el niño se pone pálido, aparentemente por lo que uno puede entender, tiene lo que se llama una conjunción y se interviene. En principio sale exitosamente esta conjunción y luego, como explica el doctor Gaete, ingresa en una situación de paro a las 12:35 y ahí se activa el código rojo y concurren el personal capacitado de las áreas correspondientes, que son la terapia de niños, la terapia porque está apenas a unos 15 o 20 metros del lugar, y el personal comienza a realizar el proceso de reanimación, iniciando la médica pediatra de guardia. Cuando llega la médica especialista de la terapia intensiva, comienza ella a liderar la situación, porque eso, y eso es por protocolo médico, va a comenzar a liderar la médica con, digamos, más experiencia en realizar un procedimiento. Inicia la médica pediatra de guardia inmediatamente, porque de hecho que la situación sucede estando presente ella en el lugar. Luego, y siempre acompañado por el personal de enfermería, que también están entrenados para hacer las animaciones, y de hecho están certificados y tenemos los documentos para corroborar eso. Y ahí, al llegar los otros que son llamados por el código rojo, comienza obviamente a una modificación en ese tipo de trabajo. Quedan otros médicos a la espera, porque esto implica un proceso de reanimación, implica siempre unas compresiones que obviamente pueden hacer que el personal vaya rotando. Y en ese contexto, estoy seguro que hubo algún tipo de rotación entre los médicos que estaban realizando ese procedimiento.
No, recuérdeme exactamente, según su registro, ¿cuánto tiempo duró el proceso de reanimación y cuánto tiempo después de haber iniciado dicho proceso llegó la pediatra a liderar el proceso? Para tenerlo de acuerdo al registro que usted maneja.
La médico pediatra estaba al momento del paro, la médica pediatra que también está entrenada. La médica pediatra de la terapia intensiva de niños llega 2 minutos después, aproximadamente a las 12:29, 12:30, llega al lugar. Ahí se modifica el grupo de reanimación, pasando a liderar a la persona con más experiencia, porque así funciona el procedimiento. Eso no obsta a que la médica inicialmente intervino, de hecho que sucedió cuando ella estaba ahí presente, no tenga la experiencia, y de hecho tenemos todos los requisitos de que tiene una especialización justamente en reanimación. Forma parte del protocolo de toda actividad de reanimación. Así que esa es una cuestión que tenemos que dejar claro. En ningún momento el niño estuvo desprovisto de una atención médica especializada de pediatras que fueron entrenados para lo que pasó. Pero finalmente la causa específica de la muerte solamente nos la va a revelar la ciencia a través de la autopsia y la junta médica que evalúe luego esa autopsia. Eso obviamente no está en nuestras manos, porque son otros profesionales que no pertenecen al sanatorio, y vale otra aclaración, la autopsia fue solicitada por la familia a recomendación del doctor Arbo. Eso está plenamente demostrado a través de un circuito cerrado con audio, donde el doctor Arbo explica, y el doctor Arbo mismo es quien se comunica en primer lugar con un patólogo, quien aparentemente le dice que no practica este tipo de procedimientos, y luego este patólogo le sugiere el nombre de la doctora Rodríguez, y el propio doctor Arbo la contacta. Nosotros esto lo podemos corroborar, y es una cuestión más que los abogados al inicio habían mentido acerca de una manipulación en que el sanatorio se encargó de hacer una autopsia a espalda de la familia.
¿Quién es la abogada Michelle Bill, doctor?
Bueno, la abogada aparentemente fue la primera que intervino ante el llamado de la familia y estaba en ese momento.
¿No la conoce?
Yo particularmente no la conozco.
Claro, ¿qué le dijo la patrona Rodríguez? ¿La conoce? ¿No consultó? Ya que ella fue la que recomendó a Rodríguez.
Te vuelvo a repetir. Lo que usted está afirmando no se compadece con la realidad y con los hechos que nosotros tenemos corroborados, porque le acabo de decir que nosotros tenemos 100% corroborado que quien llama a la doctora Ingrid Rodríguez es el doctor Arbo. Y oportunamente, cuando ustedes quieran, pueden consultar con ambas personas que les puede confirmar esta situación.
No, es lo que dice la abuela.
No, la autopsia fue solicitada. La autopsia es sugerida por el doctor Arbo apenas menos de una hora después de que sucedió.
¿Y esa es la respuesta a raíz de la queja de los padres, como si fuera la fiscalía, que es un procedimiento ideal?
Bueno, conoce alguna situación donde diga uno tiene que hacer sí o sí una autopsia. La autopsia, o sea, el hospital tiene la obligación de comunicar la muerte de una persona cuando se sospecha que proviene de una causa violenta, que no es el caso, obviamente.
Entonces,
bueno, la familia fue la que solicitó inmediatamente la autopsia. Bueno, la participación de la fiscalía implica la sospecha de la comisión de un delito. Nosotros no podemos, ante todas las muertes en cualquier hospital, obviamente suceden cuestiones de fallecimiento de una persona. Si un hospital, cualquiera sea, en cualquier lugar del mundo, ante cada muerte producida dentro del hospital, bajo la atención médica...
Pero no es cualquier muerte, doctor. Había un reclamo familiar que decía que falleció por falta de una correcta atención. O sea, había dudas de procedimiento.
Bueno, el derecho de formular una denuncia la tienen los familiares. La obligación, yo le hablo de qué es una obligación para el hospital. La obligación del hospital es comunicar cuando el origen de la muerte puede ser una muerte violenta, es decir, al ingreso. Una cuestión que dentro del hospital nosotros no podemos saber si fue producto de una que no es el caso, claro, si fue producto de un acto de violencia, de un envenenamiento, etcétera. Este no fue el caso particular que se dio en esta situación. Así, sí.
Bueno. Que no tenía los insumos, adrenalina, y que es necesario para reanimar al menor es la consulta que está realizando ahora.
Bueno, por eso voy aclarando punto por punto. O sea, en primer lugar, resulta que no había médico. Bueno, sí había médico, y eso ya fue confirmado por la propia familia. Segundo, que la autopsia la hicimos nosotros a espalda de la familia. Eso también ya fue desmentida por la propia familia, a quien agradecemos su sinceridad. Y por otro lado, la cuestión de que no había insumos. Yo le puedo asegurar que ese carro de paro contenía todos los insumos, porque ese carro de paro es revisado diariamente ante cada entrega de guardia. Y cualquier persona que estuvo y que participó de ese proceso de reanimación, me imagino que cuando sean convocadas por el Ministerio Público, van a revelar qué elementos había. Y le digo por una sencilla razón, son ellos quienes responden por su acto médico. Si ellos creen que el acto médico que tenían que realizar no lo podían hacer por una falta de insumos, van a ser los principales interesados en aclarar esa situación. Así que estamos convencidos de que los insumos estaban, y le aclaro, ese dato se puede corroborar además por una cuestión de simple revisión de todo el inventario que tiene el sanatorio de compra y de obviamente de salida de esos insumos, y se va a poder establecer de que hay una, en el stock del sanatorio, hay una gran cantidad de insumos dentro de la caja de paro, en maletines de paro que tenían en urgencias, y además los de la terapia de niños trajeron al momento del código rojo, por eso forma parte del protocolo. Y bueno, eso es básicamente lo que se puede decir con relación a los insumos.
Pero usted, hay muchos cambios.
¿Los familiares
en la cuestión
de los
poderosos,
qué fue lo que pasó? ¿Por qué los poderosos estaban en un tráfico?
¿Por qué fueron retirados, doctor, y no fueron colocados de vuelta?
Bueno, era una autopsia, señor. O sea, en las autopsias, lamentablemente, y aunque suene crudo, lo que se hace es diseccionar los órganos, y eso estuvo a cargo de la doctora Rodríguez. Ella se encarga de diseccionar los órganos, extraer los fluidos, y lo que corresponda remite a los laboratorios correspondientes. En este caso tenemos entendido que la familia misma optó por el Medical Lab. Y bueno, los órganos son llevados por la doctora Rodríguez, porque es quien debe verificar, según su ciencia, si en esos órganos se puede advertir la causa de la muerte. Así que creo que esta respuesta es obvia de por qué los órganos no son introducidos nuevamente en el cuerpo
del chico. ¿Confirma usted que la doctora Rodríguez es miembro, es funcionaria del Ministerio Público, patóloga forense?
Bueno, yo no tengo el registro de quiénes son funcionarios del Ministerio Público, pero al menos por los dichos de la incluso de la prensa, y por lo que suelo ver en otros casos, aparentemente ella es la directora del laboratorio forense.
¿Usted se acercó a conversar con ella después de esto?
No.
En cuanto al resultado de esta autopsia, hecho por el sanatorio, ¿qué fue?
¿Cómo? ¿Qué fue lo que
pasó? La autopsia que se le practicó a la cadáver del ¿cuál fue?
Bueno, te vuelvo a aclarar, el sanatorio no practicó ninguna autopsia. La que practicó la autopsia fue la doctora Ingrid Rodríguez, a pedido de los familiares, y lo que hizo el sanatorio fue prestarle las instalaciones. El resultado de esa autopsia, seguramente la doctora Rodríguez le entregará a quienes lo solicitaron, que son los familiares, y me imagino que el requerimiento del Ministerio Público también lo hará el Ministerio
Público. ¿Pero le habían acercado un informe diciendo que fueron problemas cardíacos, ahí se encontraría la causa de la muerte, al Ministerio Público?
Bueno, yo no conozco porque no tenemos acceso a la investigación, así que no puedo revelarle el contenido del informe.
¿Cómo? El sanatorio acercó un informe que fue anulado por justamente no ser supervisado por la fiscalía. ¿Se realizó otra segunda autopsia?
Usted está afirmando que nosotros presentamos un
informe. En base a lo que mencionaban los abuelos en conversación que tuve con los abuelos.
Bueno, yo les puedo asegurar que nosotros no presentamos absolutamente ningún informe que indicaba la causa de la muerte, porque nosotros no practicamos la autopsia, creo que lo vengo repitiendo ya desde un buen tiempo. Segundo, la informe, en realidad, lo tiene que brindar la patóloga, y nosotros no sabemos la causa de la muerte, porque tenemos que esperar el resultado de la autopsia, que no la tenemos nosotros. Y no acercamos ningún informe a la fiscalía, y la fiscalía no anuló ningún informe que nosotros hayamos presentado, porque no lo hicimos y no lo presentamos. Así que lo que usted afirma, no sé cuál es su fuente, no se ajusta a la realidad.
Muchos cambios en la postura de lo que mencionaban en un principio los familiares desde el viernes hasta hoy, doctor. ¿Cuál sería el motivo según su punto de vista?
Bueno, yo no quiero hacer un juicio de valor sobre lo que la familia pueda cambiar de versión. Lo único que puedo afirmar es que así el dolor que nosotros tenemos con un suceso como este no va a alcanzar nunca el dolor que puede tener la familia. Así que si ellos pudieron haber cambiado de versión, pueden obedecer a muchos factores que yo no voy a valorar. Lo que sí voy a cuestionar es la posición de abogados que deberían actuar como profesionales y tener la ética suficiente de ser prudentes y de esperar que esto se resuelva por la vía que debe ser resuelta, que es la ciencia, y no hacer especulaciones y manipulaciones que nada contribuyen a esclarecer lo que ocurrió y a llevar paz tanto a la familia como a la comunidad.
¿Por qué no se ha comunicado con la familia directamente y realizar una conferencia de prensa hasta ahora?
Bueno, con la familia yo particularmente le he hablado varias veces, así que no le voy a hablar del contenido, porque eso está ahí. Nosotros estamos abiertos a cualquier comunicación. Y en su momento también se le ha prestado dentro del sanatorio, ocurrido el suceso, todo lo que ellos consideren le podamos ayudar.
Hoy entonces el sector de urgencias se encuentra en óptimas condiciones para un código rojo, según su punto de vista, ¿no?
El sanatorio tenía en óptimas condiciones el código rojo desde que ha sido considerado un sanatorio de alta complejidad. No es desde hoy ni a partir de hoy. Lo estuvo siempre.
Sí, la visita
ha venido a verificar el lugar, también lo ha hecho el Ministerio Público y ha corroborado, obviamente, que están los elementos que sirven para un proceso de reanimación. Bueno, la visita la hicieron ellos. El informe, no tenemos ningún informe acerca de eso.
José.
Sí, te escucho, Javier.
Vos sabés que hay una parte, describía el doctor Gaete, controlaron las convulsiones, pero después entraron a código rojo. ¿Cómo es que se da eso?
Vamos a consultar eso. Doctor, antes mencionaban que controlaron las convulsiones, pero luego ingresaron a código rojo. ¿Cómo es que se puede dar esa situación?
Medicamente.
Bueno, son temas médicamente del doctor.
Claro,
sí, claro,
un tema médico.
Sí. Y que cuente.
El tema de las convulsiones, uno no puede de inicio saber o prever cuándo un paciente puede convulsionar o no. Uno no tiene una posibilidad de prever cuando no existen aparentemente elementos, porque desde el inicio de la atención médica hasta ese momento en que ocurrió ese hecho, no había ningún cambio de síntomas, ni signos vitales, ni ningún signo de alarma que indique que había algún tipo de deterioro del paciente objetivable.
¿Con qué cuadro ingresó el niño, pronto?
El niño ingresó a funcionar, vuelvo a repetir, a las 8:10 de la mañana con un cuadro de fiebre y tos, y la madre refiere que a la crianza de guardia refiere que ya hacía 5 días el chico estaba con fiebre y y la había traído esa mañana porque tenía también un poco de dificultad respiratoria, que lógicamente después la pediatra de guardia le explica a la madre que eso era por la fiebre, claramente.
¿Puede haberse una recaída, alguna reacción, algún medicamento que no fue bien recibido por el cuerpo del niño o algo así, doctor?
Tampoco eso es previsible. Nosotros, los profesionales médicos, constantemente estamos indicando medicamentos. Hay algunos medicamentos que sí, uno como profesional médico sabe que son predisponentes a tener cuadros alérgicos, pero eso uno no puede prever. La reacción de cada paciente es diferente, entonces es muy difícil de prever quién va a tener una reacción alérgica a tal o cual medicamento. Hay que estar preparado para un evento adverso.
José,
sí, ahí estamos.
¿No explicó todavía el doctor? Si ya controlaron la convulsión, ¿cómo es que ingresa a código rojo y por qué ingresa a código rojo?
Y posteriormente, cuando el chico vuelve a vomitar por segunda vez, se le aplica, por indicación nuevamente del doctor Arbo, un medicamento antiemético y luego un antibiótico.
Pero si es que ya controlaron en un principio la situación, ¿cómo es que luego vuelve a ingresar a código rojo? ¿Cómo ocurrió si ya controlaban la convulsión? ¿Por qué?
Un antibiótico. Y no, eso fue indicado por la patología de base del paciente, fiebre, para cubrir signos y síntomas respiratorios. Eso fue indicado por el doctor Arbo y nuevamente la médica tratante indica a sugerencia del doctor.
Volviendo a la consulta, si ya controlaron la situación, las convulsiones, ¿cómo es que luego volvió a ingresar al código rojo y luego se dio este suceso donde falleció el menor?
Bueno, como dije anteriormente, es difícil prever situaciones inesperadas y es difícil analizar una situación como esta. Es por eso que nosotros estamos también con interés.
¿Pero qué mencionaba las personas que estaban atendiendo al menor? ¿Cuáles eran los síntomas? ¿Cómo los rasgos? ¿La situación cómo se dio?
Bueno, el paciente estaba en constante monitorización y asistencia, tanto de enfermería como de la médica pediatra, y no habían cambios ni signos de alarma que ameriten ninguna intervención hasta el momento en que aparecen estos cambios bruscos.
Sí, repentinamente decayó y se dio la crisis. ¿Si se hizo alguna atención en el hospital para saber si era alérgico de la consulta?
Y alérgico no, cada paciente es pasible de ser alérgico, algunos se conocen y otros no, y eso es muy difícil de saber, ya simplemente por alguna historia que haya tenido de haber... El doctor Arbo era su pediatra de cabecera. El chico en la historia clínica no aparece como un chico alérgico. No era alérgico según la historia clínica y el control de enfermería.
¿Esta intervención quirúrgica que se hizo?
Es lo que llama la atención, pero no creo.
No creo que sea conveniente hacer ninguna valoración ni ningún análisis sobre la conducta de cuál o tal persona. Bueno, mira, no, llegar a ese tipo de conjeturas, nosotros no queremos entrar en la misma discusión que plantearon los abogados de hacer conjeturas sobre hechos no corroborados. Y está eso en la historia clínica, y la única evidencia que nos va a traer luz
acerca de qué se dio este cambio repentino, de que estaba con un cuadro de fiebre, que dentro de todo un cuadro respiratorio, por decir, entre comillas, normal para cualquiera, ¿verdad? Tanto para un niño como para un adulto, y que repentinamente cambie eso a una convulsión, que no es lo mismo que un paro, era una convulsión, es una cuestión, tengo entendido, casi me corrige, es una cuestión relacionada a la neurología, ¿puede ser? Bueno, entonces, de esa convulsión sale, luego entra en paro, que ya es una cuestión cardiorrespiratoria. Entonces, a partir de ahí, y aclaro, como dije antes, la doctora, la médico pediatra estaba, fue llamada por el tema de la palidez, verifica esta situación de la convulsión, reacciona el niño a la convulsión y posteriormente ingresa en paro, estando la médica pediatra ahí. La especulación de qué pudo haber ocasionado la muerte no la quiero hacer porque solamente la ciencia no las puede revelar.
Esta intervención quirúrgica que se hizo al constatarse el deceso, ¿es común que se recomiende que un médico hable con los guardias esa misma noche al producirse el trauma de la pérdida, realizar esa intervención en la que se le quitaron los órganos al chico?
Perdón.
¿Y es normal hacer eso? ¿Un procedimiento normal en este sanatorio?
Bueno, vuelvo a repetir.
¿Se trata de un chico?
Bueno, vuelvo a repetir. El sanatorio no fue quien solicitó ni el quien recomendó la autopsia. Fue el doctor Arbo, ante el reclamo de los familiares de que querían saber qué le ocurrió al chico, el doctor Arbo le sugirió hacer una autopsia. Así que te vuelvo a aclarar, el sanatorio no pidió, no sugirió ninguna autopsia.
¿El doctor Arbo para quién trabajaba en ese momento?
Y es el médico tratante del chico.
Si bien en un principio los familiares mencionaban que fueron inducidos a realizar dicha autopsia en medio de un estado de shock, ustedes como una gran institución, un gran sanatorio, ¿no deberían haber recomendado aguardar la presencia de la fiscalía, hacer todo acorde y no para justamente no llegar a una instancia similar a la que nos encontramos ahora?
Bueno, en primer lugar, usted quita una conclusión sobre una base que primero debería saber. La familia quería saber la causa de la muerte, le pidieron al doctor Arbo, que era el médico tratante, y al doctor Arro es quien le sugiere esa autopsia. Considerar o creer que una autopsia solamente puede ser ordenada por el Ministerio Público es un error conceptual que radica en creer que una autopsia solamente se realiza cuando hay un hecho punible. Una autopsia se realiza en cualquier momento donde uno quiere saber. Es un procedimiento médico, no un procedimiento jurídico. Aclaro, para que entiendas. La autopsia es un procedimiento médico, no es un procedimiento jurídico. Es un procedimiento médico que sirve para obtener las causas o establecer de alguna manera por qué se produce la muerte. Cuando se encuentra uno en un proceso penal, la autopsia va a ser ordenada por una autoridad judicial. Cuando aún no hay un proceso penal, la autopsia puede ser solicitada por un familiar. El sanatorio, que en este caso no lo solicitó, no lo sugirió, tampoco lo puede hacer si la familia no lo considera. En el caso que el sanatorio lo hubiera querido hacer, que no es el caso. Tercero, el informe de una autopsia es válida, no importa quién la ordene, porque el médico que practica la autopsia, no importa que en este caso casualmente sea del Ministerio Público la patóloga, pero aunque haya sido una persona que no pertenece al staff, está obligado a decir la verdad y sus estudios pueden ser revisados por cualquier otro profesional. Así que la realización de la autopsia es plenamente válida sin importar quién la ordenó.
¿Cuál es el tiempo en el que salen los resultados de una autopsia?
Bueno, eso es algo que depende obviamente del trabajo del patólogo, ¿verdad? No te puedo responder porque es una cuestión médica del patólogo, o sea, de quien es especialista en esta rama. Yo desconozco cuánto tiempo le va a demorar.
¿Casi una semana uno hay algún indicio, algún resultado, nada?
Creo que ya te había aclarado. Nosotros no somos los que vamos a recibir ese informe. Va a recibir el Ministerio Público y seguramente la familia, quien es la que solicitó.
Si bien con la autopsia se van a conocer las causas exactas, ya debió haber existido un diagnóstico por parte de los médicos justamente en el momento en que estaban tratando al menor. ¿Qué fue lo que mencionaban?
Bueno, lo que pasa es que uno lo que trata es el síntoma, es decir, alguien entra en paro cardiorrespiratorio, lo que yo hago es un proceso de reanimación. O sea, yo en ese momento no puedo comenzar a pensar de qué motivó esa situación. Yo tengo que hacer el proceso de reanimación. O sea, ¿se entiende eso? O sea, que es un proceso de reanimación donde lo que yo necesito es quitarle esa situación de paro.
¿Cuentan con cardiólogos para niños?
Sí, sí, existen
cardiólogos para adultos de la reanimación, ¿tú mencionaste?
No. La aclaro nuevamente porque creo que ya lo hice en el relato general. Existe un protocolo. Él es atendido por un médico pediatra especializado, tanto en pediatría como en reanimación. Cuando se activa el código rojo, concurren la de la parte de terapia intensiva de niños como de las otras terapias, incluida UCO, se llama, unidad coronaria, que está a unos 15 o 20 metros. Dentro de UCO hay médicos cardiólogos. Todos ellos participan de él, liderados por los pediatras. Así que en un proceso de reanimación intervienen todos, todos los que sean útiles en ese momento, dirigidos siempre por, en este caso, por una pediatra.
Ya está, José.
Sí, historial de los medicamentos, consulta ahora una colega si es que existe algún historial.
¿De lo que se le suministró?
Sí, así mismo.
Es la primera vez que los médicos hablan de esta manera y los abogados inextensos.
Estaba dándole antigripales y analgésicos recomendados por un pediatra que había consultado anteriormente, hacía aproximadamente 6 días.
Así entonces, sin más consultas, concluye la conferencia de prensa aquí en el Sanatorio Migones Javier y audiencia. Analgésico y antigripal fue lo último que respondió el médico a la consulta de qué fue lo que suministraron al menor. Acá hay algo que hay que resaltar, Javier, sobre la postura de los familiares, según mencionaba el doctor Ricardo Preda, ya que la versión con la que nos encontramos días anteriores ya supuestamente fue desmentida por la familia, cambiando totalmente los hechos y bueno, quedando, según su punto de vista, la versión sería esta que él acaba de brindar en conferencia de prensa.
Perfecto. José, impecable. Volvemos en cualquier momento.
Hasta luego.
Desde el Sanatorio Migones, son las 8:50.
Esta es La Unión R800, transmitiendo desde Asunción con la mejor música paraguaya para el mundo.
Trae tu número a Claro Prepago y te